Cuando la nieta de Juan Eslava Galán le hace un comentario sobre su curiosidad por aquel collar de la insigne Orden del Toisón de Oro que le otorgaron a la princesa Leonor, hija y sucesora de Felipe VI, explicarle a una niña lo que es y significa ese collar no es fácil. Así que Juan se lleva a su nieta al Museo del Prado a ver los lienzos donde aparece el collar. Durante ese paseo, la nieta se da cuenta de que es como pasear por el álbum familiar de una dinastía. Y eso le hizo detenerse a pensar, ¿qué tal si escribiera un libro sobre historia de España a partir de cuadros del Museo del Prado? Y sobre todo de los personajes. Y el resultado es La familia del Prado, una sucesión de retratos de personajes con sus miserias, a veces tomada de la correspondencia de embajadores que lo contaban todo. Mi admiradísimo Juan Eslava Galán, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan. ¿Qué tal estás?
Bueno, sí, sobreviviendo.
Bueno, ya está bien. Porque... Bueno, tú crees que el Prado es un álbum familiar, ¿no?
Sí, es sin duda alguna. A partir de los Reyes Católicos es el álbum familiar de los Austrias y de los Borbones, sí, de entre otras muchas cosas.
Son dos familias conectadas, además.
Sí, muy conectadas. Y parece que es que hubo una interrupción y tal, pero hay que tener en cuenta que había mucho parentesco entre ellas, ¿no? Entonces, pues, cambiamos de dinastía, pero en realidad viene a ser casi la misma familia.
Las Meninas, que seguramente es uno de tus cuadros favoritos, de Las Meninas, ¿qué te gusta más? La Infanta, el pucherito que le da su dama, los enanos, Velázquez, los reyes.
Bueno, en Las Meninas es el cuadro de la pintora universal que lo sobrepasa a todos, ¿no? Pero desde luego lo que más me gusta es la relación de Velázquez, que era un sevillano frío, tú lo entiendes bien, uh-huh. O sea, estos sevillanos saben de vez en cuando, frío, visceral, con la infanta Margarita, ¿no? Que la infanta era fea en realidad, ¿no? Por eso yo he puesto ahí en el libro, he puesto una sucesión de retratos de la infanta que murió a los 21 años de sobreparto, para que se vea que realmente, en fin, muy atractiva no era. Pero él la hace entrañable, ¿no? Porque seguramente la veía corretear por allí y meterse en su estudio y estaba encantado con esa niña.
¿Qué uso práctico han tenido los retratos?
Bueno, los retratos había, es curioso, pero en las pinacotecas europeas nos damos cuenta de que sobre todo abundan cuando la princesa es menos agraciada, tiene más retratos. Y es porque el retrato se presentaba en las cortes, claro, no había fotografía, se viajaba poco, y entonces como todas las bodas de la aristocracia, sobre todo de la realeza, eran amañadas, incluso te casaban casi en el momento de nacer ya estabas prometida, ¿no? Como esta princesa que le llamaban, la infanta Margarita, le llamaban ya la emperatriz porque estaba destinada a casarse con el emperador en Viena, ¿no? Entonces, pues circulaban esos retratos, pues en fin, para que se tuviera una idea de cómo eran las personas. Obviamente los pintores falseaban mucho y se dan casos como cuando llega la primera mujer de Fernando VII y lo conoce, después de haberlo conocido solo de retratos, le escribe a la madre y le dice, ya en los retratos parecía feo, pero en realidad en persona es mucho más feo que en los retratos.
Dices que los cuadros muchas veces reflejan el alma del personaje, no solamente la apariencia física. ¿Pero cómo percibes si el personaje es tímido, es soberbio, es un impresentable, no lo es?
Bueno, eso ya depende del pincel.
Claro, la mirada objetiva también, la
mirada del pintor. Hay pintores, sobre todo los españoles, ¿eh? Hay pintores que... Goya se me viene a la cabeza, ¿no? Goya es despiadado. Si Goya pinta, es decir, si pinta a Fernando VII con todos los atributos de la realeza, en la cara vemos que es un truán y un canalla. Se refleja perfectamente, ¿no? Y si pinta a Carlos IV, lo mismo, se ve que es un infeliz, ¿no? Y Goya tiene esa profundidad. Yo menciono ahí en el libro, el pobre, después de pintar el 2 de mayo, en fin, de ser un gran patriota, los desastres de la guerra, etcétera, contra Napoleón, se ve obligado, porque se ve a la madrastra España muchas veces cómo trata a sus hijos, se ve obligado a exiliarse en Burdeos, como sabes. Y hay una carta de Moratín que dice: «Ha llegado a Burdeos el maestro Goya, viejo, sordo y sin saber una palabra de francés».
No, qué cariño, ¿eh? Lo que dijo tu nieta es una cosa que ahora yo la he leído en tu libro y he caído en que es cierto. En los retratos no se ríe nadie.
Ellos tienen que representar la majestad que tienen y claro, tienen que estar, el retrato tiene que ser, ellos tienen en cuenta también que va a ser para la posteridad, ¿no? Y entonces se representan con el mejor traje que tienen, obviamente en la mejor pose, disimulando los defectos físicos. Ahí tenemos, por ejemplo, el retrato del príncipe Carlos, ¿no? Que era contrahecho y se ve un gran doncel. Y sí, efectivamente, y son bastante hieráticos. Nos fijamos en Velázquez cuando tiene que pintar sonrisas, pues el cuadro de los borrachos, por ejemplo, pues es un cuadro jovial, ¿no? Que incluso uno contemplándolo, pues dan ganas de sumarse a la fiesta, ¿no? Pero siempre los retratos son así de fríos y de majestáticos. Cuanto más apartado es el rey, más sacralizado, más frío es el retrato. Ahí tenemos la reina Isabel de Portugal, la esposa tan querida de Carlos V, ¿no? Que hecha por Tiziano, que se ve absolutamente hierática, parece egipcia, ¿no? Por cierto, que le retocó la nariz al cuadro porque no le gustaba y le dijo, el primer ejemplo que tenemos de Photoshop en la historia, ¿no? Dijo a Tiziano, retoca la nariz.
Oye, los pintores de la época fueron grandes confidentes de los reyes.
Sí, a veces incluso les encargaban embajadas. Es decir, cuando había algo delicado, claro, el pintor tenía cierto prestigio, ¿no? Un pintor si era bueno. Rubens, por ejemplo, actuó de embajador en muchos casos, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta los reyes y los grandes, bueno, también los validos, los grandes ministros, posaban horas y horas delante del pintor, ¿no? Y el pintor realmente no se consideraba casi un artista, sino una especie de artesano. Entonces ellos le hacían confidencias que a lo mejor no le hacían a otras personas de la corte.
El tráfico de princesas de la época es una cosa a la que te detienes en este libro.
Sí, porque es curioso. Hay un tráfico. Sí, la princesa. Todo el mundo piensa que una princesa, qué suerte, ¿no? Y tal. No, eran unas perfectas desgraciadas. Nacían y nada más nacer ya las tenían colocadas porque había cuestiones diplomáticas, ¿no? Para hacer alianzas con otras casas reales. Nada más nacer ya estaba colocada. Y después, cuando se casaban, normalmente se casaban en el extranjero, con un príncipe extranjero cuyo idioma y cuya cultura no conocían, y a menudo se habían casado ya por poderes anteriormente y llegaban a conocerse en el mismo momento de iniciar la noche de bodas, porque estaban allí el notario detrás de la puerta que tenía que levantar acta de que se había consumado el matrimonio. O sea que las condiciones, digamos, para el primer encuentro no podían ser peores, ¿no? Era una cosa lamentable. Y luego hay que tener otra cosa, la obligación de la princesa, cuando se casaba, ya era reina, era parir continuamente, porque como había una gran mortalidad infantil, sobre todo entre las clases que tenían acceso a los médicos, pues tenían que parir continuamente y a menudo, claro, morían de sobreparto.
El Carlos I de España, V de Alemania, ¿a través del cuadro tú ves que es un hombre glotón?
Bueno, en el cuadro obviamente no se ve, se le ve con la boca cerrada, pero bueno, cerrada tampoco porque no podía cerrarla, ¿no? Tenía un pronatismo que no encajaba la mandíbula de abajo con la parte de arriba. Pero sí, sabemos perfectamente que era absolutamente glotón. A él lo perdían la glotonería y las mujeres. Claro, también era una persona abrumada de trabajo, continuamente viajando, ¿no? Y entonces también hay que, en fin, que disculparle ciertas cosas.
Ya. Por ejemplo, Carlos II el Hechizado, ahí se produce el cambio de una saga por otra, asusta de feo, la verdad es que era muy feo, pero es que fue el producto de docenas de cruzamientos consanguíneos.
Claro, ellos no sabían los problemas de la consanguinidad, entonces claro, iban degenerando. Y este es ya el producto de una degeneración supina, ¿no? Era un pobre hombre. Claro, el embajador dijo esas palabras que tú acabas de mencionar. Asusta de feo, así lo definió, ¿no? Lo criaron entre algodones, casi no se podía sostener de pie, continuamente enfermo, y entonces le llaman el hechizado porque dijeron, ah, lo han hechizado y por eso no pueden tener hijos. Claro, el pobre no podía tener hijos porque, claro, era un esperpento, era un redrojo que de allí no podía salir nada, ¿no? Y entonces, pues, en fin, eso también coincide con la gran decadencia de la monarquía. Todavía la monarquía española era potente, pero bueno, ya se disputan, digamos, se la están disputando entre las casas reales europeas, y eso conduce a la guerra de sucesión que tuvimos después.
Carlos III, conocido como el albañil, la verdad es que algunos creen que junto con Juan Carlos I, del que también has escrito, y de ha sido el mejor rey que hemos tenido posiblemente en la historia. ¿Cómo está retratado él en el Prado?
Bueno, hay un detalle que me gustaría subrayar. Un detalle. En el despacho del rey Juan Carlos I, el cuadro que presidía detrás de su mesa de despacho era Felipe V, el Borbón que trajo la dinastía a España. Bueno, pues Felipe VI, el cuadro que tiene detrás es Carlos III. Creo que es muy significativo. Carlos III es el rey más trabajador y el mejor rey, sin duda alguna, que hemos tenido en los últimos 5 siglos, ¿no? Era un hombre muy metódico, sistemático, y que conducía o intentaba conducir rodeándose de excelentes ministros. Los mejores ministros que nunca hemos tenido fueron los que él nombró, y se rodeó de gente, en fin, que entendiera y que supiera llevar a buen término el asunto de la monarquía, ¿no? Y claro, lo llaman el rey albañil porque Madrid, a pesar de que era una de las capitales más importantes del mundo en la cuestión política y tal, pero no se podía comparar con París y con Londres, por ejemplo, monumentos. Y él se empeñó y entonces, claro, hizo los grandes monumentos de Madrid, los hizo él, ¿no? Entonces, por eso es el rey albañil.
José Bonaparte podría haber sido un gran rey.
Sin duda alguna lo fue. Fue un gran rey. Lo que ocurre, claro, era un rey impuesto. Lo había traído Napoleón, su hermano, pero este hombre venía, era un hombre de carrera, en primer lugar, ¿no? Él ya era abogado, era un hombre con lecturas, era un hombre que había heredado todo el gran espíritu de la modernidad en Francia, que trae la Ilustración, y él era un hombre que venía con los mejores deseos de ser un buen rey español, pero obviamente era un rey impuesto y, claro, pues esto no pudo decir que lo único que le salió fueron los ligues, ¿no? Que tuvo muchos ligues a lo largo de su estancia en España. Le gustaba mucho la española y, como su señora se había quedado en París, pues
aprovechó.
Preguntas
inteligentes que formula Goyo González.
¿Cómo sería un cuadro de Pedro Sánchez pintado por Goya?
Bueno, yo, con todo el respeto, creo que Goya no lo habría introducido en un óleo, lo habría puesto en Los desastres de la guerra o Los desastres de la paz.
Pasa usted una noche en el museo, recordará la película.
Sí,
en este
sí,
caso
sí.
Nos vamos al Museo del Prado.
Sí,
los
sí,
cuadros
sí.
A partir de las 12 cobran vida. ¿Con quién le gustaría hablar y qué le preguntaría?
Hombre, no sabría escoger porque hay tanta gente allí con la que me gustaría hablar, pero me gustaría tener una conversación con el conde duque de Olivares, que era un hombre que tenía ideas muy modernas, le salió la cosa mal, ¿no? Pero que creo que sería muy interesante conversar sobre la decadencia de España con este hombre que la estaba sintiendo como la sintió Quevedo, como la sentía mucha gente.
Nos lo ha descubierto usted. Juan Carlos I tenía en su despacho el retrato de Felipe V, el primer Borbón. Felipe VI tiene el de Carlos III. ¿Qué retrato tendría usted en su despacho? ¿El de Juan Carlos I o el de Felipe VI?
Hombre, tendría el de Felipe VI.
¿Por?
Yo me he considerado toda la vida republicano hasta que estoy viendo cómo hace sus cosas, cómo trabaja Felipe VI. Creo que cuando se tienen reyes así, pues es muy conveniente la monarquía.
Aprovecharlos,
sí.
Tienes un proyecto ahora, Juan, que
pues
es magnífico, que es el de la conquista de América para escépticos.
Sí,
tú has
sí,
escrito
sí.
varios libros para escépticos, ¿no? La Revolución Rusa, en fin. La conquista de América para escépticos tiene una pinta magnífica.
Bueno, ya ahora le estoy buscando las ilustraciones y, francamente, he aprendido mucho leyendo, volviendo a leer muchas crónicas y otras nuevas de lo que fue la conquista de América. Y de paso, claro, intento poner los puntos sobre las íes en esta cuestión que tenemos a veces con nuestros hermanos sudamericanos, estos problemillas de que fuimos malos o, en fin, este tipo de problemas que tenemos.
Pues habrá que esperar al año que viene, porque, pero de todas maneras, tú, el par de volúmenes al año a veces te salen.
Bueno, no hago otra cosa. Cuando no estoy hablando contigo y escuchándote, Carlos, estoy solo leyendo y escribiendo.
Pues nosotros nos entusiasma verte. Todo lo que escribes, todos los libros, yo no sé si tienes 90 o 50 o 100, pero casi por ahí anda.
No los he contado.
Pero de las historias de comer, por ejemplo, que las trabajas tan maravillosamente bien, y las historias de la historia, la gran divulgación de la historia, en eso es imbatible, como en tantas otras cosas, con Eslava Galán. La familia del Prado, recuerden ustedes. Querido Juan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos.
Hasta siempre, amigo.
Hasta luego.